El tema inicia con una relajación. Si usted quiere, puede omitirla y pasar al tema que compete.
Pasen, humanos. Pasen, que el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos a Cigarro Tuso y el arte escénico de la muerte. Para ir escuchando mientras entra en el sueño del dormir, el programa le habla y le dice que la muerte es parte del arte escénico de la vida.
Visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. Escuche.
Ser querido, lo viven naturalmente. condición física que no la han perdido para siempre, pero ellos se fueron a continuar la vida en el universo celestial y sigue viva en ese ser, en el ser más vivo del recuerdo. La vida está contenida por diversas fases y una de ellas es la muerte, pero nadie muere, solo se transforma y cambia de forma existencial. El espiritismo ha comprobado científicamente que existe la vida después de la muerte del denso cuerpo, y esa certificación testifica y apoya a todo tipo de creencia religiosa y filosófica siempre tenidas y muchas veces vista como algo volátil y vago por la falta de fe. Y eso es necesario de tener en cuenta para poder desechar todo tipo de perjuicios arrastrados ancestralmente y reconocer los errores conceptuales y dogmáticos. Ahora podemos provocar un cambio de estado ante las circunstancias de la muerte con cierta preparación para afrontarla. Y a la vejez puede ser la ocasión para ese cambio de estado con el entendimiento y la meditación para una reflexión sincera y así poder alcanzar la serenidad. Las experiencias espirituales no pueden entregar esperanza y una nueva oportunidad para vencer el miedo y cumplir con la tarea de hablar de la muerte, sabiendo que lo de acá es lo de allá. La vida es la esencia de cada uno. La vida es de cada uno. Y la muerte también lo es. Son experiencias de dos etapas contenidas en una coincidencia ideal formada por nosotros. Y de acuerdo como hayamos vivido la experiencia de la vida, vamos a vivir la experiencia de la muerte. Y vamos a ser libres para morir cuando nos deshagamos del parásito del apego material y sentimental, viendo nuestra continuidad como un convencimiento del cambio esperanzador de vidas. Muerte gnóstica, esenios. La enseñanza nazarenas y gnósticas acerca del alma, su origen y su destino después de la muerte se relacionan con el periodo de tiempo y la ascensión del alma o almas al cielo. En el pensamiento nazareno, la creación del hombre era vista como una creación de seres oscuros trabajando a través de la evolución. Esto contrasta con la escuela bíblica que afirma que su Dios creó la raza humana en el jardín del Edén, del polvo. Como los gnósticos no creían en los orígenes divinos del cuerpo humano, no veían necesidad alguna de reclamar aquel cuerpo después de la muerte. Los gnósticos evitaban dos formas y toda creación material. Esto no quiere decir que desatendieran el cuerpo, ya que eran muy cuidadosos en el empleo y tratamiento de la forma humana y trataban su cuerpo con respeto. Cuando el cuerpo humano era enterrado en una tumba no marcada. Era considerado que estaba unido con las almas durante 3 días, y para aquel periodo de tiempo cierto respeto le era entregado. 3 anillos concéntricos eran dibujados en el suelo alrededor de la tumba, y 4 impresiones hechas en sus 4 cuartos, marcadas con un sello de talismán mojado en el fango. Después de 3 días, estos sellos eran rotos y la tumba era ignorada. En este punto, el alma comenzaba su viaje por los reinos purgatorios. Los amados ayudaban a este viaje celebrando festines por los espíritus en partida y haciendo una misa ceremonial especial llamada Masquita en arameo, que estaba diseñada para ayudar a unir los niveles diferentes del alma y prepararlos para combinarse en un cuerpo glorioso de luz llamado un traje. Esto es similar al concepto budista del cuerpo de arco iris o el cuerpo Sammogakaya del Buda, el parga o el tocón apestoso de carne en putrefacción. Nunca se consideraba que fuera usado otra vez. Este cuerpo Nirmanakaya de Yesu era considerado un vehículo temporal para obtener el cuerpo Sammogakaya más verdadero del Jesús Siwa, o Jesús el Esplendoroso. Esta indiferencia relativa por la forma temporal física de Jesús condujo a las acusaciones de las escuelas no gnósticas de que los maniqueos y otros gnósticos negaban la encarnación física de Cristo. Ellos no negaban su cuerpo ni Nirmanakaya, pero lo consideraban irrelevante en comparación con su cuerpo más glorioso, el Sammogakaya y Dharmakaya. El viaje nazareno del alma duraba 49 días después de la muerte y está codificado en nuestro Ginza izquierdo, y también está reflejado en la tradición Bon y cristalizado en el libro tibetano de los muertos. Estas enseñanzas tibetanas probablemente tienen su fuente en el movimiento maniqueo que dominó esta región antes de que el budismo se hiciera firmemente enraizado en el Tíbet. Este movimiento maniqueo siguió las tradiciones nazarenas más tempranas del destino del alma y el cuerpo en la muerte. En las enseñanzas nazarenas, las almas Napsa, Ruah y Nishmata deben ser purificadas y combinadas y luego envueltas en un traje de arco iris glorioso llamado Mana. Esto ocurre en las puertas de las tierras de luz cuando Abadur, el padre de todos los bodhisattvas, pesa las almas contra las leyes Setil y deja entrar aproximadamente a 1 por cada 1000. Todas las otras son enviadas a reinos purgatoriales y enviadas de regreso a matrices terrenales para reencarnación. La muerte para un gnóstico verdadero es una entrada en la luz para Nirvana, una oportunidad comenzar un viaje rápido de regreso al lugar de origen. Una inscripción gnóstica de un sepulcro antiguo se lee: ustedes, quienes esperan por la luz paternal, hermana y cónyuge, mi sope ungida en los baños de Cristo con aceite incorruptible, puro, se apresuran para contemplar los rostros divinos de los héroes, el gran ángel del gran consejo, el Salvador, el Hijo verdadero, mientras entran en la cama nupcial y suben inmortales al pecho del Padre. Mani, el gran apóstol de la luz, habló de tres caminos que toman los muertos. Los malvados van a moradas oscuras, los puros van a la tierra de la luz y otros en medio reencarnan otra vez en un cuerpo terrenal. Estos estados de la realidad, así como las fases de las transiciones entre los muertos, son llamados pardos por los budistas tibetanos. Son algo que cada alma ha experimentado muchas veces. La muerte es solo una entrada de un estado de existencia a otro. Aquí está la descripción de Mani de las tres clases de muerte. 1. Cuando la muerte le llega al justo, el primer hombre le envía un dios brillante en forma del sabio, el guía, y tres dioses vienen con él cargando el frasco y la banda y la guirnalda, todos de la luz, y con ellos viene la doncella, la imagen del alma de aquel justo. Entonces el demonio de la avaricia se le aparece junto con la lujuria y los otros demonios, y cuando el justo los ve, apela a la deidad, quien está en la forma de sabio, y a los tres dioses por ayuda. Entonces se acercan a él, y cuando los demonios los ven, se alejan en vuelo. Entonces ellos toman a aquel justo y lo visten con la corona y la guirnalda y el traje, y le dan el frasco en su mano. Van arriba con él en la columna de la gloria a las esferas de la luna, y al primer hombre, y a la radiante, la madre de la vida, a su primera posesión en los jardines de luz. Entonces su carne permanece recostada allí, mientras el sol y los moros y los dioses brillantes sacan el poder de esta, a saber, el agua y el fuego y el aire. Así él es elevado al sol y llega a ser Dios, mientras las heces de su carne son arrojadas fuera a un infierno que es totalmente oscuridad. Ahora, en cuanto al hombre que se esfuerza y está bien dispuesto con la religión y la inocencia, quien guarda tanto estos como la rectitud, pues cuando su muerte ocurre, estos dioses están presentes y los demonios también están allí. Entonces piden ayuda y confían en lo que solía hacer por inocencia, y la guardia de la religión y las rectitudes. Así ellos los salvan de los demonios. Pero como en el mundo, la semejanza del hombre, quien en su sueño ve fantasma y no cesa de sumergirse en el fuego y el lodazal, y también no cesa de esta forma hasta que su luz y su espíritu sean liberados, y después de mucho tiempo de su paseo se elevan a la asamblea de los justos y se pone su traje. 3. En cuanto al hombre malvado, sobre quien la avaricia y la lujuria han prevalecido, pues cuando su muerte se acerca a los demonios están presentes con él, entonces lo agarran, lo acosan y lo hacen ver horrores. Entonces estos dioses vienen y aquel traje con ellos, de modo que el hombre malvado imagina que han venido para salvarlo, pero ellos están allí solo para insultarlo y recordarle que sus acciones e imponer la realización de que ha perdido la ayuda de los justos. Entonces no deja de vagar miserablemente en el mundo hasta el tiempo del final, cuando sea lanzado en el infierno. Mani, el gran profeta, dijo: bien, estos tres caminos en los cuales las almas humanas son agrupadas, uno de ellos conduce a los jardines, y ellos son los justos, y el segundo al mundo y los fantasmas, y ellos son los guardianes de los justos, y el tercero al infierno, y ese es el camino del hombre malvado. ¿Qué hay de bueno en erigir una tumba? El cuerpo es suciedad y basura una vez que el alma lo ha dejado. Despierten, hermanos, ustedes elegidos, durante este día de la salvación de las almas, el 14º día del mes de Mir, sobre el cual Jesús, el Hijo de Dios, entró en Paranirvana. Fragmento maniqueo M104, en parto de Turfán. La persona privada del alma es un cadáver. La persona desprovista de fe es un cadáver móvil. Un cadáver no es estimado en este mundo, ni un cadáver móvil en el otro mundo. Texto jainista. Meditación. Prepararse para morir, cara a la preparación sobre la muerte. Se pueden identificar dos elementos que son fundamentales en la meditación budista y que pueden ayudar a las personas a familiarizarse con su circunstancia. 1. La meditación sobre la muerte, entendida como el corte de la facultad vital correspondiente a una existencia. 2. La meditación sobre los elementos constituyentes del cuerpo humano y su naturaleza transitoria. Una de las obras de la literatura budista que mejor lo sintetiza es el Visuddhimagga, o Sendero de la Purificación, que ofrece una guía para que el practicante aprenda vecino, a que se mira de frente, no se entiende como un hecho reprobable, sino como algo cercano que viene junto con el nacimiento y nos acompaña toda la vida. 2. Como ruina del éxito. 3. Por comparación a aquellos que fueron virtuosos en el mundo, pero que también murieron. 4. Mediante la reflexión de los parásitos internos que mueren dentro del cuerpo humano, se recuerda como el cuerpo que se comparte con muchos. 5. Como algo siempre próximo, alude a la fragilidad de la vida. 6. Como algo que no avisa y que puede suceder en cualquier momento, algo imprevisible. 7. Como lo que pone límite a las vidas más largas, alude a la limitación del tiempo. 8. Como algo relacionado con el hecho de que cada instante de la apariencia humana es todo cuanto existe, alude a la brevedad del momento presente. La segunda meditación es para la atención hacia la muerte y sirve para recordar lo repulsivo que es el cuerpo humano, revisándolo desde la punta de los pies hasta la punta del cabello. La intención de esta meditación es evitar aferrarse a la realidad corpórea o a su apariencia, reflexionando sobre algunas de sus impurezas, como los intestinos, la flema, la sangre, la pus, el excremento, la bilis, etc. Al meditador se le enseña a revisar la presencia de cada uno de estos constituyentes del cuerpo humano como parte de sí mismo, que en realidad es ilusorio, no con la intención de centrarse en las partes desagradables de un ser vivo, sino con la intención de que al visualizarlos el practicante puede despegarse. Al visualizar las partes que lo componen, la persona puede comprender la naturaleza interdependiente que subyace en él.